Por los próximos minutos los invitamos a analizar y delinear algunas interrogantes que aparecen en el mundo del trabajo, en el mundo de los recursos humanos en los últimos años. Por ejemplo, durante las crisis la gente son una prioridad, cómo se enriquecen las empresas con la creciente inserción de la mujer y las nuevas generaciones, cuánto influye el ámbito laboral en la productividad, el coaching, si es una moda o una necesidad, o cuál es el efecto de la invasión de las tecnologías sociales en el mundo laboral. Para hacer ese recorrido lo vamos a encaminar de la mano de Fabiana Gadou, que es argentina, licenciada en Ciencias de la Educación, con un máster en la Universidad de Boston, quien ha ocupado cargos en recursos humanos a nivel regional e internacional en diferentes empresas. Es docente universitaria de grado y posgrado y en este momento directora de recursos regionales en Latinoamérica de Deloitte, y además autora de Dilemas, la gestión del talento en tiempos de cambio, el libro que nos convoca por los próximos minutos. Fabiana, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, Gonzalo, encantada de hablar con ustedes.
Fabiana, hay un elemento que puede ser disparador en el tema de la gestión del talento y que tú lo pones en la introducción del libro, en el prólogo, y decís de las distintas maneras cómo se le ha llamado a las oficinas que trabajan con las personas adentro de la empresa. De la oficina de personal pasó a ser la oficina de recursos humanos y hoy en día se habla de manejar talento o capital humano o intelectual. ¿Eso se debe a una moda o es que el grueso de las empresas empiezan a reconsiderar qué es la gente?
Mira, es muy buena la pregunta. En realidad, hace muchos años, digamos, cuando empezaron las organizaciones, la gente, digamos, era un elemento más en la maquinaria de la producción, de los servicios, etcétera. A lo largo de los años, sobre todo cuando el contexto se ha vuelto mucho más competitivo, y el mundo de los negocios y sociales, institucionales, se han complejizado, ha aparecido la necesidad de revisar la gestión de la gente dentro de las empresas y de cualquier tipo de empresas, pymes, internacionales, nacionales. Básicamente ha empezado a tomarse conciencia de que era un elemento fundamental tanto para ser competitivo, como para obtener resultados, para diferenciarse y para crear e innovar. Ustedes saben que la gente es como, digamos, el disparador de nuevas ideas, innovación, etcétera. Es como el eje, el centro de una organización. No hay una organización sin gente. De aquí que empezó a tomar una importancia diferencial en la agenda de los negocios, y es aquí donde surge, de alguna manera, la necesidad de revisar hasta el nombre del departamento que coordina estos temas. Cuando originalmente lo único que se realizaba era pagar los sueldos o administrar los ingresos, o etcétera, era básicamente como se llamaba personal. Después empezó a darse cuenta que eran como un recurso crítico, tanto como la tecnología, que no hay que ignorar tampoco, y pasó a denominarse recursos humanos. Pero hoy aparece como una tendencia que yo no creo que sea una moda, sino realmente una visión diferente, incluso una visión a mediano plazo, de que la gente aporta algo más, no es solo un recurso, sino que es un elemento que, de alguna manera, va a poder a las organizaciones ayudarlas a estar como un paso más adelante y adelantarse a toda la complejidad de los cambios que van a venir seguramente en los próximos años, como estamos viviendo hoy. Y es por eso que aparece el tema de talento. Ustedes saben que talento es una palabra que viene del griego y originalmente significaba balanza o peso. Era una unidad monetaria que se utilizaba en la antigüedad. Entonces, el concepto de talento no es aleatorio, sino que es algo que tiene valor. Y es cuando aparece en las agendas como algo, en la agenda de los negocios, como algo valioso, como algo que hay que cuidar y hay que tomar en consideración y tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de negocio. Pero, obviamente, también como otras áreas, vieron que tecnología, se llama informática, tecnología, sistema de información, etcétera, cada vez que uno comienza a profundizar en la gestión de estos temas, aparecen nuevos conceptos. Y hoy también se habla de capital humano, porque además es una inversión, es algo que permite a una organización crecer, no es un costo. Empieza a cambiar el concepto del talento como costo, del talento como inversión, y de aquí aparece el tema de capital humano. Ustedes saben que incluso empiezan en organizaciones internacionales importantes, aparecen los balances. qué sé yo, vamos a poner el ejemplo de Microsoft. El principal asset, el principal capital de Microsoft ha sido, y creo que hoy es, o Google, etcétera, el talento que ha generado y que innova permanentemente. De ahí un poco el cambio que ha habido en los últimos años, ¿no? Es un intangible que forma parte crítica de una organización que permite crecerla, innovar y ser incluso eficiente y efectiva, y que en tanto genera valor y no es solo un costo, empieza a denominarse de manera distinta. Y una cosa que yo quiero aclarar, que me parece que es fundamental para los oyentes, que seguramente no sean solo gente de recursos humanos, sino de todos los curiosos en estos temas, la gestión de recursos humanos no es de un área, no es de la gente que se ocupa de especialista en recursos humanos. La gestión de recursos humanos es de cualquier persona que tiene a cargo, supervisa o trabaja en equipo con otros. O sea, no es que recursos humanos facilite herramientas, ideas, propuestas, pero diríamos, entre comillas, que no me gusta la palabra, pero es para graficarlo, el dueño de los equipos es cada supervisor. Entonces, por eso, y también en el libro yo lo planteo, los elementos de gestión del capital humano, del talento, deberían interesar y aparecer en las temáticas de preocupación de cada una de las personas que tienen equipos a cargo.
Fabiana, ¿y por qué te lo planteas como dilemas? Es decir, preguntas que vas respondiendo, son 12 preguntas a lo largo del libro.
Sí, mira, a lo largo de los años de experiencia y sobre todo conversando mucho con ejecutivos, con supervisores, con gerentes, lo que parece como muy interesante es que de alguna manera la gestión del talento es una intersección entre la dinámica organizacional y la dinámica del ser humano. O sea, es la red, la matriz de la organización en la que se inserta o donde el núcleo es la gente. Ahora, ustedes fíjense que la gente, las personas, son seres complejos, hasta misteriosos, ¿no? Cada ser humano, y es un psicólogo lo puede describir muy bien, cada ser humano es único. Cada ser humano tiene necesidades, planteos, expectativas y propuestas diferentes. Y las organizaciones, y especialmente el contexto, es cada vez más incierto y cambiante. En este sentido, uno muchas veces los gerentes dicen, bueno, yo necesito que me digas recetas, pautas para gestionar esta problemática, como por ejemplo, cómo retener gente, cómo motivarla, etcétera. Y ahí aparece el dilema de que no hay una única respuesta. Entonces es, ¿hago esto o hago lo otro? ¿Es mejor aplicar esta herramienta o esta otra? Entonces la única, de alguna manera, la única, desde mi punto de vista, propuesta a quienes se le plantean estas disyuntivas es ayudarlos a reflexionar, analizar y pensar. Porque cada uno puede, a partir obviamente de propuestas, porque incluso en el libro hay alternativas de abordaje, etcétera, pero a partir de estos lineamientos, pensar y analizar y reflexionar qué es lo más oportuno, adecuado, en mi contexto, con mi perfil de gente, con mis propias características, no todos los gerentes, supervisores o líderes son iguales. Y es de ahí que para mí se generan disyuntivas, propuestas de caminos que a lo mejor son disímiles y que los dos llegan a una solución apropiada dependiendo de la gente del contexto. Es por eso un poco, yo creo que son muy buenos los libros que plantean propuestas y metodologías y prácticas determinadas, pero simplemente como un input o como un agregado para pensar, analizar qué es aplicable y qué es lo mejor con mis equipos, en mi organización y en este contexto.
Bien, te meto entonces derecho en el dilema 3. Yo lo elijo en la particularidad. Es el dilema que dice hombres y mujeres, diversidad e igualdad. Quizás tiene que ver con que en esta organización, que es una organización de medios de comunicación, no sé, trabajamos arriba de 80 personas y la gran mayoría son mujeres. Vos ahí te planteás, Fabiana, el tema de que la entrada masiva de la mujer al ámbito laboral, bueno, si debe provocar o no diferencias en el trato, ¿cuáles son las cosas que las mujeres aportan a un ámbito laboral? Y fundamentalmente te preguntás si pueden llegar a gerenciar de la misma manera que un hombre.
Sí, bueno, es uno de los dilemas que a mí más me apasionan, pero no solo porque soy mujer, sino porque lo vivo en las organizaciones en las que he trabajado. Vos sabés que el tema de la inserción de la mujer, sobre todo en ámbitos decisorios, no es muy, es bastante reciente, no tiene más de 50, 60 años. Obviamente depende del desarrollo cultural de cada de cada ámbito, no es lo mismo Europa que América o que Latinoamérica. De todos modos, es creciente. Esto se debe fundamentalmente a la inserción masiva también en los ámbitos educativos. en las universidades cada vez es mayor la proporción de mujeres, incluso en algunas carreras, en algunas, ¿no?, sobre todo, incluso en épocas de crisis, cuando muchos hombres estudiantes empiezan a tener necesidades de salir al mercado laboral para sustentar familias, la mujer de una manera también se inserta y permanece en los sistemas educativos. Y en algunas carreras hasta es más del 60% la proporción. Obviamente depende de la carrera. Aún así, en carreras tecnológicas o ingenieriles que uno piensa que son de hombres, también empiezan a aparecer. Y por otro lado, por ejemplo, en oficios tradicionalmente de hombres aparecen, qué sé yo, en transporte, en servicios de seguridad, etcétera. Ahora, si hablamos específicamente de funciones de liderazgo, que todavía son la minoría, por distintas razones, yo creo fundamentalmente que la mujer empieza a brindar un elemento que es fundamental en un contexto como el que vivimos, en un contexto donde la comunicación, la empatía, la confianza, las relaciones de alguna manera profundas y de entendimiento del otro, la posibilidad de compatibilizar distintos roles, empieza a ser una necesidad, pero no solo de la mujer, en general, de la sociedad y del hombre y de cualquier persona que trabaja en un ámbito organizativo. Históricamente, y esto está en el capítulo de las generaciones, el hombre dedicaba casi full time a su trabajo. Y hoy empiezan a haber otros intereses que traen los jóvenes, como por ejemplo, cómo compatibilizo con mi familia, con mis hobbies, con mis amigos. Y la mujer trae esta experiencia, porque aun cuando son ejecutivas, vos ves que, y si analizás estadísticamente, estudios sobre esto, hay muchísimas ejecutivas que también son padres, madres, por ejemplo, en mi caso yo tengo 3 hijos, y se puede hacer. Entonces, empiezan a traer un modelo diferencial que rompe con los moldes tradicionales corporativos masculinos y generan, obviamente, una movilización en ciertos paradigmas que son positivos porque traen la diversidad, que es uno de los valores básicos que hoy tienen nuestras culturas. Y que además, por ejemplo, en empresas tienen que acomodarse porque el cliente o los proveedores también son diversos en mujeres y hombres. Ahora, si bien, y eso es un poco el tema del dilema en este capítulo, si bien traen a lo mejor aportes diferenciales, no por esto se puede decir que hay, digamos, dos bandos en las organizaciones, ni muchísimo menos. Al contrario, el factor más rico es la compatibilización y la integración de estilos culturales y de personalidad y emocionales que enriquezcan el ámbito. Y que de alguna manera no es que el hombre tiene que acomodarse al estilo de la mujer ni la mujer al estilo del hombre, sino que puedan enriquecerse mutuamente y de alguna manera gestionar en forma más efectiva en contextos que son más diversos y más cambiantes y que requieren competencias cada vez más diversas y nuevas, ¿no? Ese es básicamente el planteo. Por eso para mí es muy importante tener en cuenta que este tema de la mujer no es, se plantea hoy por un tema de corrientes feministas o no, sino un tema que surge a partir de una realidad concreta, que es que la mujer socialmente está empezando a crecer en las organizaciones y básicamente esto se va a empezar a visualizar más fuertemente en 20 años, cuando las mujeres que están, las jóvenes que están insertándose hoy, crezcan de alguna manera laboralmente y estén en estas posiciones.
Otro de los dilemas que planteas en tu libro, Fabiana, y que tiene que ver con algo muy del día a día, tiene que ver con aquello de las relaciones virtuales, si tienden a socializar a pesar de la distancia o tienden al aislamiento.
Bueno, ese es un dilema muy de hoy, ¿no? Porque básicamente lo vivimos todos, ¿no? No, yo creo que hoy por hoy nadie, incluso los adultos, nadie es ajeno a la gran expansión que han tenido las nuevas tecnologías virtuales, las redes sociales, etcétera, en la vida personal y en la vida, obviamente el ser humano es único, no puede escindirse y ser una persona en el ámbito personal y trabajar desde redes sociales, estar en un montón de grupos virtuales, etcétera, y no en el trabajo. Entonces esto lo que genera es un dilema en las organizaciones de cómo integrarlo productivamente. Y esto aparece fundamentalmente con la inserción de nuevas generaciones, donde no pueden no trabajar sin estos medios. Vos ves un joven hoy en su computadora y al mismo tiempo está conectado con Facebook y con MyScape y ingresando una idea en Twitter y con auriculares escuchando música y aún así hace su trabajo. Y la verdad, lo que empiezan a ver las organizaciones es que uno no puede competir o negarlo, sino que lo más productivo es insertarlo. ¿Vieron? Que al enemigo a veces hay que hacerlo amigo como para poder realmente generar más mayores resultados. Y la verdad que con ciertos límites, por supuesto, esto es posible, ¿no? El Facebook, uno puede generar grupos en Facebook donde la gente intercambie, incluso gente que comparte un mismo medio laboral y que además se generan solos, ¿no? Hoy no es un tema que la organización lo genere, los chicos mismos generan grupos en Facebook y se utiliza mucho para reclutamiento, por ejemplo. Hoy el reclutamiento te diría que en un 80% es virtual, ya nadie manda un CV por mail. Todo es como virtual, incluso en algunos casos vos haces una búsqueda y en vez de enviarte un CV te mandan el link a su blog. Entonces es como que se generan se abren un montón de puertas que las organizaciones y los líderes tienen que analizar, porque no pueden ignorarlas, sino que tienen al revés, que insertarlas a los ámbitos productivos. Un ejemplo más concreto es el trabajo a distancia, por un tema de costos, de las dificultades del transporte, de las características de su tipo de trabajo. Hay mucha más gente que trabaja desde su hogar con todas las tecnologías disponibles.
Claro. Ahora me imagino que, Fabiana, más de una vez te debe haber consultado a alguien, sabiendo de tu experiencia en el área de recursos humanos. Esas tecnologías, a veces en lo grupal, en oficinas, ¿no terminan por quitar tiempo de productividad?
Sí. Bueno, ese es el gran, diríamos, temor que tienen los empresarios. Y yo creo que todo es un tema, es una discusión y no lo niego, ¿no? En muchas ocasiones puede darse, pero todo es un tema de equilibrio y balance que yo creo que se va a ir logrando con el tiempo. ¿Qué quiero decir esto? Al principio no puede haber cualquier cambio importante, un boom donde hay la gente dedica mucho tiempo y que podría usarse en otras cosas, pero después se va balanceando y por un lado quizás se va usando menos tiempo y por otro lado se va usando también para fines productivos y laborales. De todos modos, acá tenés una responsabilidad de los gerentes que nos pasa. Estoy segura que la mayoría de los oyentes, o muchos, son padres, que nos pasa también, ¿no? Cómo, de alguna manera, no limitar el uso, porque estaríamos en otro planeta, pero también ayudarlos a mirar los límites, dónde meterse, dónde no, dónde están los riesgos, dónde no, cuidar cierta intimidad, cierta confidencialidad, que cada vez es más difícil. Yo creo que muy pocas cosas son confidenciales. Pasa una cosa que es muy llamativa en las organizaciones y a mí me sorprende, es que en nuestra época los salarios eran confidenciales, cada uno tenía su salario, y hoy te diría que uno hace un anuncio o comunica algo y al instante se enteró toda la organización, porque a lo mejor un chico te lo colgó en Facebook. Entonces es como que yo creo que tenía tres variables para sintetizar. Primero, una evolución cultural normal que va a ir graduando estos temas. Segundo, una responsabilidad de los supervisores y líderes en ayudar, a sobre todo las nuevas generaciones, que son los que más lo usan, a ver cómo balancear esta invasión. Y por otro lado, un tema de que los mismos jóvenes, a medida que ellos vayan creciendo y ellos vayan ocupando posiciones de liderazgo y con todo el conocimiento que tienen de manejo de estas cosas, van a poder de alguna manera graduar y utilizarlo más productivamente, teniendo en cuenta además que esto cambia todos los días, ¿no? Hoy uno habla de, qué sé yo, de MyScape y mañana va a aparecer otra cosa. Entonces creo que va a ser un tema que abordado de los tres ámbitos de alguna manera se va a poder ir, digamos, equilibrando.
Fabiana, te pido que te metas en el último dilema, por lo menos por esta mañana, y tiene que ver con algo que es natural en todas las organizaciones. Alguien en algún momento llegó a una empresa siendo el más joven de todos y con el paso de los años termina por convertirse en uno de los mayores. ¿Cómo conviven las distintas generaciones dentro de una empresa? ¿Cómo deberían convivir?
Bueno, eso es uno de los temas que te diría hoy, sobre todo en organizaciones quizás más profesionales o incluso en organizaciones fabriles, donde conviven los operarios mayores con operarios jóvenes que tienen una modalidad de trabajo distinta, es uno de los temas que más, digamos, más discusiones genera. Diría que hoy no es que nunca hubo siempre hubo diferencias generacionales. O sea, incluso, no sé qué edad tenés, Gonzalo, yo tengo...
45.
Bueno, estamos igual, yo tengo también 45, y nosotros también hemos sido diferentes cuando éramos jóvenes a las generaciones adultas. Pero hoy lo que más llama la atención es que las brechas son más marcadas. ¿En qué sentido? Brechas desde las diferencias de paradigma, pero al mismo tiempo más cortas en edad. Hoy tenés 5 años de diferencia y ya hay distintos estilos de abordaje hacia el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Una necesidad fundamental, y esto para mí es lo que tienen que trabajar las organizaciones con la colaboración de recursos humanos, de trabajar temas que están vinculados con el respeto, la tolerancia y la aceptación de lo diferente. Yo creo que el gran problema que muchas veces tenemos es que alguna generación cree que es mejor que la otra y que el otro piensa que no entiende los jóvenes cómo deberían trabajar. Y acá el punto es un eje fundamental que lo trato en otro dilema, que es el tema de la escucha.
Claro.
¿Cómo podemos generar un espacio de convivencia donde cada uno aporte lo mejor que tiene cada generación? Por ejemplo, los adultos o las generaciones mayores, el valor de la disciplina, el entendimiento que el trabajo es importante y que hay que cuidarlo, poder mirar a largo plazo. Y los jóvenes, esa capacidad que tienen de multitasking, o sea, de hacer varias cosas al mismo tiempo, de equilibrar su vida, ¿no?, de emocional, personal, laboral, de poder utilizar tecnologías novedosas, de innovar. Y yo creo que es un tema de convivencia como hay en otros ámbitos, no solo laborales, que de a poco se van generando. Y yo creo que incluso hay capacitaciones, entrenamientos específicos que se hacen, por ejemplo, yo lo he hecho en Deloitte, por ejemplo, de trabajar en las nuevas generaciones con los nuevos jóvenes y con los adultos en entender cuáles son los beneficios que trae esa otra generación. Cuando uno los entiende, los puede aceptar mejor, ¿no?, y puede encontrar espacios comunes y de respeto.
El libro se llama Dilemas, la gestión del talento en tiempos de cambios. Su autora, Fabiana Gadowe, quien ha compartido estos minutos con nosotros. Fabiana, gracias por haber estado en Perspectiva.
No, gracias a vos, Gonzalo, y a todos los oyentes. Muy amable, ¿eh? Chao. Quedo a disposición. Chau.